Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 y le damos inicio entonces a la clase. Gracias, Señor Padre, por esta oportunidad enorme que nos das de poder llegar a ti y aprender tu palabra, de enriquecernos con las cosas de tu gloria. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre te lo pedimos, amén. El interés de nosotros, claro está, es la verdad absoluta de Dios. Dios es verdad, Jesucristo es la verdad. Y nosotros, mientras más verdad tengamos en nuestro corazón, mejor nos va. Vamos a discernir las cosas de este mundo con una sabiduría extraordinaria, basada en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Estamos estudiando en estos momentos la dinámica de la actitud mental. Estamos viendo la doctrina del corazón. Esta es la octava clase en la doctrina del corazón. Es una doctrina muy importante debido a que nosotros somos lo que pensamos. Y lo que nosotros pensamos, el contenido de nuestros pensamientos, está almacenado en nuestro corazón. Pero no es en el corazón físico o fisiológico que bombea sangre, es en el corazón del lóbulo derecho del alma. O sea que esa información se almacena ahí y es ahí donde nosotros la podemos dar uso. En esta doctrina del corazón, en estos momentos nosotros estamos viendo la conciencia del corazón, que es tan importante, es una parte del corazón. Con esto pues nosotros podemos comenzar a ver cómo funciona nuestra alma, cómo funciona el espejo que nosotros tenemos en el alma. El espejo del alma a nosotros nos permite reflejarnos que está cargado con la palabra de Dios en nuestra conciencia y nos deja saber cómo nosotros nos equiparamos con las cosas de Dios. O sea que nosotros mismos vamos a ser nuestros propios jueces debido a que nosotros tenemos el conocimiento bíblico dentro de nosotros mismos. Ya no está en la Biblia, ahora está en nuestros corazones. O sea que mientras más conocimiento de la palabra de Dios tengamos, más aplicación podemos hacer de esto y mejor podemos vivir nuestra vida y más rápido podemos rectificar nuestros errores. Y también por el otro lado sabemos que si nos metemos en algo que va en contra de ese espejo del alma, nos metemos a sabiendas. Lo estamos haciendo porque nosotros queremos, porque nuestro libre albedrío nos lo permite hacer. Pero sabemos que si no concuerda con estas fórmulas divinas, nos vamos a meter en un lío. Y no vale la pena. Primero, que no glorificamos a Dios haciendo nuestra voluntad, solamente glorificamos a Dios haciendo la voluntad de Él. Y segundo, que Él garantiza que si nosotros utilizamos la verdad absoluta, va a tener un resultado beneficiario para nosotros. Nosotros vamos a ser bendecidos con el uso de su palabra. Ahora, adversamente, si no hacemos uso de la palabra, Él también nos va, en vez de bendecirnos, nos castiga con el látigo. Y el castigo viene no porque Él nos está persiguiendo, sino que viene porque nosotros no estamos haciendo uso de la verdad, sino estamos haciendo uso de la mentira. Y al hacer uso de la mentira conlleva con sí los errores de este mundo. Y esos errores se pagan con tiempo y con dinero, más que todo con tiempo. Y claro está, cuando hablo de tiempo y de dinero, también le estoy hablando de la infelicidad. Uno se retira de la felicidad de Dios por estar con las cosas de uno mismo. Bajo esta doctrina del corazón, estamos en la lección número 23, ¿verdad? Y vamos a ver la conciencia. Las normas y los principios ubicados en la conciencia son dirigidas hacia Dios y hacia el hombre. Pero vimos que primordialmente está dirigida hacia el hombre hasta que la persona llega a conocer y a darse cuenta de la existencia divina. Mientras que el hombre no conoce a Dios, dirige la conciencia hacia los otros seres humanos. Pero en el momento que se da cuenta de que Dios existe, cambia su rumbo de enfocar en los seres humanos y comienza a enfocar en qué y quién es Dios. Entonces la persona que va utilizando bajo el ímpetu espiritual lo produce el conocimiento de la palabra de Dios. El ímpetu es la fuerza espiritual, el empuje espiritual. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que Dios existe y que comienza a conocer a Dios y de lo que Dios ha hecho por la persona, entonces la persona dirige su conciencia hacia Dios. Miren lo que sucede. Cuando una persona equipara su vida con otra persona, comienza a tener esa necesidad de competir con la otra persona, ¿verdad? Con Dios nosotros sabemos que no podemos competir. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Una vez que nos quitamos esa gana de competir, que tú tienes esto, yo tengo que tener esto. Si tú tienes aquello, yo tengo que tener esto. O sea que la persona siempre se quiere que si tú vives aquí en este lugar, yo tengo que vivir en este lugar para que tú veas que yo vivo en un lugar mejor. ¿Me explico? O sea que la persona anda buscando cosas que en sí no son malas, porque no es nada malo querer vivir en un lugar mejor, ¿verdad? Si está hecho de acuerdo al plan de Dios, si está hecho de acuerdo a las normas divinas. Cada uno de nosotros tenemos prioridades. Si está de acuerdo con la prioridad, que es la número uno, con la palabra de Dios, entonces está bien. Pero si se pone los detalles de la vida primero, en vez de ser número cuatro, se pone número uno, ahí viene el fracaso absoluto. O sea que las prioridades de la vida tienen que tener un orden, y el orden adecuado es poner a Dios número uno. Si ponemos a Dios número uno, todo lo demás concuerda, todo lo demás. Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Por eso es que nos dice la palabra de Dios eso. En Hechos 24:16, y por eso yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. La conciencia que no tiene remordimiento es una conciencia que va y actúa de acuerdo con el plan de Dios. Recuérdense que para aplicar el plan de Dios y conocer el plan de Dios, la persona tiene que conocer el plan de Dios. O sea que no se puede hacer sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y vemos también que la verdadera fortaleza es desarrollar sus normas hacia Dios y hacia el hombre de las normas y los principios bíblicos. Nosotros entonces hacemos uso de las normas y los principios bíblicos, y esos son los que aplicamos hacia el hombre. Si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a estar de nuevo. Ya nosotros sabemos que en el conflicto angélico la organización satánica es enorme, y que nosotros no tenemos por nuestra propia habilidad la capacidad de hacer las cosas en este mundo por nuestro propio conocimiento humano. La conciencia de nosotros tiene que estar cargada del conocimiento divino. El conocimiento divino es verdad absoluta, y los asuntos satánicos entonces se desvanecen. Este gran complot, esta organización cósmica, no llega a nosotros si nosotros estamos en el Espíritu. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y nuestra conciencia está cargada con las cosas de Dios, la organización cósmica no tiene fuerza con nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice: resiste al diablo y él lo huirá de ti. Y la resistencia es adentro de el Espíritu Santo. O sea que él no puede. Las mentiras de él nosotros ya las conocemos, porque cargando a la conciencia con las verdades de Dios, las mentiras satánicas se desvanecen. Entonces, la conciencia del creyente se forma del conocimiento de la doctrina bíblica. Estamos hablando del creyente. La conciencia también se puede cargar con las cosas humanas. Hay personas, ya hemos hablado de esto, que hay personas que son incrédulas, no han creído nunca en el Señor Jesucristo, y sin embargo viven una vida muy organizada, y son personas maravillosas, son personas verdaderamente maravillosas, pero no son creyentes. ¿Pero por qué? Porque tienen en su conciencia, a través de la tradición y de sus padres, han adquirido una conciencia organizada, una conciencia que se lleva por las normas del establecimiento divino. Vemos que la conciencia del creyente se forma del conocimiento de esa doctrina bíblica, y lo podemos ver en 2 Corintios 4:2. Pero rechazamos los tapujos de vergüenza. O sea, esa es la doctrina falsa y apostasía. ¿Cómo la rechazamos? Teniendo nuestra conciencia cargada con la verdad. No procediendo con astucia. O sea, que no utilizamos nosotros nuestra propia astucia. 2 Corintios 4:2. No procedemos con nuestra propia astucia. ¿Qué puede ser la astucia humana con el sistema cósmico? Nada. Nada. Somos como niñitos dentro con el sistema cósmico. Es mucho más superior a nosotros. Incluso él utiliza la astucia humana para engatusar al hombre, o sea, para envolverlo, para enrollarlo en las cosas de esta vida. Y tampoco dice ni adulterando la palabra de Dios. Hay muchas personas que adulteran de la palabra de Dios para congraciarse con sus seres queridos o con sus contemporáneos. Para congraciarse con sus contemporáneos, si está en un grupo social, adultera la palabra un poquito para que no le caiga tan duro a la persona la verdad de Dios. O sea, que dice sin adulterar la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy la verdad. Y la clara demostración de la verdad es la clara demostración de nuestro Señor Jesucristo. Y esa demostración de la verdad viene a través de la rehabilitación después de la salvación. Nosotros, cuando somos salvos, tenemos cargada la conciencia de las cosas de este mundo. Cargada. Entonces, a través del conocimiento y de la rehabilitación cristiana, que viene a través de la palabra de Dios, va limpiando la conciencia humana, y es esa limpieza de la conciencia humana que hoy vamos a ver que llega hasta el subconsciente, y hoy vamos a hablar del subconsciente humano también. Pero llega más allá de eso y limpia a la persona. La palabra es catarsis, que es limpieza. Limpia a la persona de todas esas cosas que a través de la tradición, a través de todos los años que nosotros hemos vivido en la tierra, hemos acumulado. La basura que hemos acumulado, esa la limpia la palabra de Dios, para darle un entendimiento claro y conciso al individuo. Claro y conciso. No importa en qué parte de la sociedad se encuentre, una persona que está cargada con la verdad, al hombre más millonario lo ubica, lo centra y sabe mucho más que él, porque la sabiduría que tiene es superior y la tranquilidad que tiene es superior. Superior. Hay muchas personas que ven que los millones y el ser millonario es la gran cosa. ¿Qué gran cosa? No tiene nada espectacular. Esa persona está cargada de problemas, no puede dormir, tiene úlceras, amargado, tiene una cantidad de cosas. Solamente para que le digan que es grande. ¡Ah, oh, qué grande eres! ¡Qué pulga tan grande! ¡Bravo el pulgón! Eso es todo lo que la persona quiere. Quiere que le den su reconocimiento, en otras palabras. Entonces continúa diciendo, nos recomendamos a nosotros mismos con a toda conciencia humana delante de Dios. O sea que le está diciendo que nosotros lo hacemos, pero lo hacemos con una conciencia limpia, una conciencia verdadera y cargada de la verdad de Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo que existe una manera legítima de operar en esta vida, que es parte de la vida espiritual. Nosotros, la parte de nuestra vida espiritual es el conocimiento y la limpieza de nuestra alma. Vemos que usted edificará las normas y principios relacionadas a esta manera de vivir por medio de la doctrina bíblica. Vemos que cada doctrina bíblica es un pedacito de la mente de Cristo. Entonces nosotros no podemos tener toda la mente de Cristo de una sola, la tenemos que tener por pedacito. Un pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Y a la misma vez pondrá al lado de las normas y los principios falsos que están relacionados con el legalismo. La persona que no tiene la gracia de Dios tiende al legalismo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la conciencia absorbe a través del matayotes los sentimientos legalistas. La persona erige un estándar en su mente, en su conciencia, y las personas que no llegan a ese estándar no sirven. Entonces ven a las personas poco más o menos, o las ven como locas. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con las normas y los estándares de esa persona, o sea, las normas y los patrones o de comportamiento, las normas y los principios. Entonces, a esa persona la trata más, poco más o menos. Cuando dentro de nuestras normas y principios en la conciencia, nosotros sabemos que todos nosotros somos fallos, que ninguno de nosotros puede alcanzar las cosas de Dios. ¿Quiénes somos nosotros entonces para darnos esas ínfulas de que somos la gran cosa? La arrogancia es la que lo hace, la arrogancia, la persona arrogante que está en el sistema cósmico es la que se cree que es mejor que todo el mundo, que Raimundo y todo el mundo. Eso es lo que sucede con la persona, porque está involucrada con los sistemas cósmicos, utilizando su propia conciencia, pero esa propia conciencia está cargada de las cosas del mundo, y a través de la arrogancia se cree que es más grande que cualquier otra persona, y no lo es. Ante los ojos de Dios, olvídense de eso, que no lo es. La persona que es grande ante los ojos de Dios es la que está cargada y creciendo con el conocimiento de Dios. Entonces, la conciencia del creyente exige que se someta a la autoridad del establecimiento. Aquí estamos empezando a ver qué es lo que es necesario para la conciencia del individuo. En Romanos 13:5 nos dice, por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón de castigo, o sea que el castigo es la aplicación de las leyes del país, de la nación, ¿verdad?, sino también por motivos de conciencia. O sea, nosotros nos refrenamos no porque la ley nos va a dar un trancazo. Nosotros no robamos, no asaltamos a un banco por miedo de que nos vaya a la ley a meter a la cárcel, sino que nosotros no robamos porque eso no es de nosotros. Dios tiene para nosotros todo lo que nosotros necesitamos. En el momento que nosotros robamos algo que le pertenece a otra persona, nosotros estamos diciéndole, Dios, tú no eres capaz de proveer por mí. O sea que tú no, a ti se te escapó. Es una blasfemia contra Dios, se dan cuenta. Yo tengo que usar mis propios métodos para sacar algo, porque de allá arriba no viene nada. Se dan cuenta lo que sucede. O sea que robar o cualquier otra cosa, le pongo el asunto de robar, pero Dios es el que provee por nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de ninguna de esas cosas. En otras palabras, el cristiano no se frena de la actividad criminal porque tiene miedo a ser encarcelado, sino porque con una conciencia fuerte sus normas y principios se rehúsan a dejarlo considerar cualquier actividad criminal, cualquier actividad que transgrese las leyes divinas. Hemos visto a Daniel. Daniel se negó a comer de la comida del rey siendo unos suculentos banquetes. O sea que cuando ustedes van a una los hoteles los domingos tienen algo que se llama brunch, que tiene su comida de un lado a otro. Como, no sé si ustedes habrán ido alguna vez a un crucero. En un crucero tienen cuartos más grandes que estos, llenos, las mesas llenas de toda clase de comida, llenas, llenas, llenas. Eso era lo que tenía este Daniel enfrente de él, y que dijo no. Las normas en su principio le dijeron no, yo no como de esa comida, porque esa comida está sacrificada a los ídolos. Esa comida, no solamente eso, sino que está fuera del código de la ley mosaica. El código alimenticio le decía a él que no lo podía tocar, y no lo hizo. ¿Y qué pasó? Dios lo sube a él. Está pasando examen tras examen tras examen. No necesitamos utilizar nuestra propia fuerza, como decir mentiras. No, no estamos ser mentiras. Decir mentiras es una forma expediente de salir del problema utilizando nuestra propia fuerza. Porque si le decimos la verdad, entonces esta persona no va a resultar en el negocio, o no va a pasar esto. No, no hay necesidad. Nosotros decimos la verdad, y si Dios quiere, no, Él es el que nos da todo. Con la verdad, simplemente la verdad. Porque Dios es el encargado de subirnos a nosotros, no ningún ser humano. Ustedes se pueden dar cuenta que en un país que la mayoría de las personas están con Dios y hablan la verdad, es un país maravilloso. Hay muchos países del mundo que consideran a los americanos unos tontos, ¿okay? Porque todavía hay americanos que te dicen la verdad francamente y no te andan con tonterías. Si hicieron algo malo, te dicen, mira, hice algo malo y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y la otra gente dice, qué tonto, mira lo que va, ¿cómo va a decir eso? En vez de utilizar su astucia, ¿verdad? Con la astucia le entramos y ahí lo engatusamos al otro porque no se da cuenta lo que está pasando. Y con eso creen que son más inteligentes que el otro. Pobre tonto, ni siquiera tiene la inteligencia para cambiar la situación, ¿verdad? Y resulta que a lo mejor esa es una persona que es muy creyente en Dios y sabe que Dios es el que se encarga. Y ahí tienen al gringuito tonto que está bendecido, bendecido y bendecido y sigue siendo bendecido. Y no solamente es bendecido, él está bendecido a toda la nación. Con la mera verdad, puro. Nosotros somos amantes de la verdad. No tenemos necesidad de ir a ninguna artimaña. Por eso aquí nos está diciendo no con astucia. No necesidad de la astucia. Guárdense la astucia. Eso es para otras personas. Entonces, la conciencia en el alma es mucho más fuerte que cualquier miedo o que cualquier castigo que provee la ley. La conciencia como motivador está mencionada en 2 Timoteo 1:3. La conciencia nos motiva. Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día. O sea que su conciencia tiene que ver con la eficacia de sus oraciones. Y la conciencia de Pablo exigía que él orara por ciertas personas. Recuérdense que él es el apóstol, el enviado. Él es el enviado de Dios para fomentar y desarrollar la iglesia primitiva. Y claro está, nosotros somos comandados a orar, orando sin cesar. Nosotros oramos por todas las personas. No juzguemos a las personas que no vienen. Hay personas que no vienen y nosotros decimos, claro está, porque nosotros, la conciencia de nosotros sabe que, caramba, si estás aquí, mira lo bien que te va a ir, estás con Dios, ¿qué te puede pasar? Entonces, si no vienen, uno se pone, eso es un estúpido, porque no viene, imbécil. Entonces ya lo estamos juzgando. No hay necesidad. Lo que hay que hacer es pero eso requiere crecimiento. Lo que nosotros debemos hacer es orar por esa persona, orar. Como un niñito, lo tenemos que ver. Si ustedes pueden visualizar a un niñito, a un bebito, visualicen a un bebito en pañales. El bebito en pañales, que yo quiero meterme por aquí, quiero tocar y ¡pa! Si toca la electricidad te da el trancazo. Y hay que estarlo cuidando constantemente porque es un niñito. Si lo vemos como un niñito, entonces hay compasión. Uno le tiene compasión a los niñitos, ¿verdad? Porque saben que son un niñito. Bueno, espiritualmente son unos niñitos. Imagínense si nosotros nos lo pasáramos diciéndoles a nuestros hijos o a los niñitos, tú eres un estúpido, eres un imbécil, eres un... Ese niñito cuando crece es un estúpido, un imbécil, porque toda la vida le han dicho estúpido, imbécil, tú no sabes nada, eres un... ¿verdad? Pero si uno dice, no hombre, tú eres muy inteligente, con paciencia, ven y que poco a poco vas a llegar a las cosas que son, con amor. Entonces la persona poco a poco se da cuenta de sus propios errores. Uno puede decirle a la persona en términos globales cuáles son los principios de lo que puede suceder, no lo que te va a suceder, sino cuál es el principio global de lo que va a suceder, y hacerlo con amor. Si la persona va a venir de las dos maneras, cualquiera de las maneras, dándole trancazo o sin darle trancazo. Si va a venir, la persona va a venir. Pero si no viene, nosotros no transgresamos las leyes de Dios, juzgando a la otra persona. Entonces nosotros no debemos de juzgar a nadie. Lo que pasa es que ahora estamos con Dios, pero ¿cuánto tiempo no estuvimos con Dios? ¿Cuánto tiempo no estuvimos en la de nosotros? ¿Cuánto tiempo haciéndola? Y ahora estas personas que son más jóvenes a lo mejor que nosotros, o más adultas que nosotros, no tienen que ver nada con el asunto, pero estas personas tienen la oportunidad de cambiar de manera de pensar más adelante, pero nosotros no las debemos juzgar, orar por ellas, orar. No que son unos estúpidos, no que son unos imbéciles, que no ven la verdad, que cómo es posible, que estén cegados, no, simplemente orar por ellos, orar. Y aquí está, y eso viene pues del 2 Timoteo 1:3, con una conciencia limpia. Si nosotros juzgamos a la persona porque no viene, entonces ya no tenemos la conciencia libre, porque ya transgresamos la ley divina. Ya nosotros juzgamos, y nosotros no estamos aquí para juzgar, nosotros estamos aquí para bendecir. La bendición, nosotros somos la luz del mundo, o sea, no la luz, sino los portadores de la luz del mundo, y como portadores de la luz del mundo le enseñamos el camino a la persona. Entonces, debido a que la conciencia está ubicada en el lóbulo derecho del alma, las normas y principios de la conciencia son edificadas en la doctrina epinosis. Ya nosotros sabemos lo que es la gnosis y lo que es la epinosis. La epinosis es el conocimiento más allá del gnosis, conocimiento que sobrepasa, y no puede ser construida sobre el conocimiento gnosis. El conocimiento gnosis es un conocimiento académico. El conocimiento epinosis es un entendimiento espiritual que sobrepasa al académico, edifica el alma. Entonces la conciencia está relacionada con el trato injusto y la mala fe. Aquí viene algo muy interesante que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, nuestro comportamiento. La conciencia de nosotros tiene que estar de acuerdo y tiene que estar ajustada con la justicia de Dios, ¿verdad? Con las cosas de Dios. Entonces vemos en 1 Pedro 2, del 18 al 19, que él da un mandato para las personas que sirven a otras personas. La mayoría de nosotros trabajamos para otras personas. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Aquí no habla del modernismo o de que somos iguales ni nada de eso, olvídense de eso, no, con respeto. Eso no quiere decir que por tratarlo con respeto uno es inferior a la otra persona. No, yo estoy haciendo un trabajo, una labor, y la hago para Dios. Mi labor es para Dios. Esa persona está más arriba de nosotros humanamente hablando, pero no espiritualmente hablando. Nosotros somos hijos de Dios, y a los amos cristianos la palabra de Dios es muy explícita diciendo que a sus hermanos trátenlos bien, no los traten despotamente, porque son hermanos tuyos. Ustedes me van a dar cuenta a mí, dice el Señor, a mí, por el trato que le das a sus hermanos. Entonces dice, respecto a estos sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Hay amos que son severos, porque esto es aceptable si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios. O sea que vimos la conciencia, que estamos estudiando la conciencia en la doctrina del corazón. A pesar de ser dirigido originalmente a los esclavos, este versículo llega a aplicarse a cualquier persona que está bajo la autoridad de otra persona. Cualquier persona. No le quita absolutamente nada a la persona ser amable y ser condescendiente. Lo cortés no quita lo valiente, para comenzar. O sea, y ese es del punto de vista humano. Pero el punto de vista divino, nosotros no tenemos nada por lo cual ponernos a sublevarnos o estar más grandes. No, tú no me puedes hablar a mí así. No, pero ya la persona se le fue la mente para otro lado, ¿verdad? No importa que te hables, no te hables. Total, que uno no trabaja para la persona esa, uno trabaja para Dios. ¿Y qué dice Dios? Estemos sujetos a nuestros amos, como es debido con Dios. Entonces, algunas personas en autoridad son perversas, pero usted tiene la misma responsabilidad de someterse a su autoridad. Nosotros nos sometemos a la autoridad de estas personas. Usted lo sirve y le hace su trabajo como para el Señor. O sea que, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y la persona hace agravios a nosotros, lo que está haciendo es tratando de sacarnos de aquí. ¿Se dan cuenta? En el momento que nosotros le hicimos caso a un agravio de eso, ¡pah!, nos fuimos aquí abajo. Ya nos sacaron. Estábamos fuertes aquí, aquí estamos débiles. Aquí llegamos al nivel de ellos. Nosotros no, solamente pensar en Dios. Ocupados con Dios, ocupados con Cristo. ¿Qué pasa cuando nos ocupamos con Cristo? La décima y máxima manera de resolver problemas. Estamos ocupados con Cristo. Señor, yo hago tu voluntad. Tú me dices, trabájale como tú. Yo le trabajo. ¿Qué me diga lo que más? A mí me resbala. Esa persona no sabe que está hablando con un hijo de Dios. No sabe que está hablando con familia real, un príncipe de la familia real. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Si esa persona no es creyente, de todas maneras le hablamos de Cristo. O no solamente le vamos a hablar de Cristo a los que nos caen bien, y los que nos caen mal, que a esos que se lo lleve el diablo. Si los lleva el diablo, entonces ya nosotros no estamos haciendo nuestro ministerio. El ministerio es para todo lo bueno y lo malo. Nosotros dentro de la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, nosotros no nos metemos en eso. Nuestro Señor Jesucristo nunca lo hizo. Dios fue agraviado, bofeteado, insultado. ¿Qué no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Nunca salió. ¿Por qué? Porque él estaba con la mente en el Padre, haciendo la voluntad del Padre. Así era que lo hacía, con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces vemos pues que tal creyente tiene una conciencia fuerte. El creyente débil se queja y rechaza la autoridad. Y de esa manera llega a ser un perdedor. El que rechaza la autoridad llega a ser un perdedor. No solamente en las cosas espirituales, sino en la vida también. Una persona, créanmelo, se lo digo como jefe de, en un lugar, porque Dios me ha puesto como jefe en este restaurante, y una persona que rechaza la autoridad del manager, esa persona no se queda en ese lugar por mucho tiempo. El principio es igual en todos los trabajos, no importa cuál sea. El que se va en contra del jefe necesita una lobotomía, necesita una operación para removerle parte del cerebro, porque está tonta la persona esa. Y la persona que está con el jefe, esa sube. La persona que está haciendo la voluntad del jefe, haciendo lo que el jefe quiere, dentro del marco de trabajo, no que quiere, porque eso el jefe, no estamos hablando de ataques sexuales, por ejemplo, o una cosa que no tiene que ver nada con el trabajo, sino dentro del marco del trabajo, la persona tiene que hacer eso. Si mientras más lo hace, mejor le va. Miren, los dueños siempre están buscando por personas responsables. Siempre. Porque esas son las personas que le quitan los problemas de arriba. Fíjense lo que sucede. Para que una persona llegue a ser dueño de una empresa, esa persona ya ha pasado por todos los trabajos que había que pasar. Ya pagó derecho de piso. Que la persona tiene que limpiar piso, esa persona ya limpió los pisos. Todo lo que la persona ha hecho, ya esa persona lo hizo. Todo. Hasta que llegó arriba. Entonces cuando llega arriba es cuando comienza a ganar dinero. ¿Ustedes saben lo que quiere hacer la persona cuando comienza a ganar dinero? Quiere descansar. Quiere quitarse los problemas de arriba. Ya llegó el momento de descansar, de tener debajo de él personas que tienen suficiente conocimiento, suficiente integridad y suficiente ganas de trabajar para que esa persona esté tranquila. Ese jefe le va a pagar bien a esas personas porque son las personas que le empiezan a correr el negocio al jefe. A la misma vez, gana mejor y esa persona está aprendiendo algo nuevo que antes no sabía, que más adelante va a ser parte del pago del derecho de piso para esa persona, porque esa persona más adelante puede tener algo por sí mismo. O sea que todo funciona bien, todo está de acuerdo con una ley predeterminada, y funciona con los creyentes y con los incrédulos, de paso. Entonces la persona que rechaza la autoridad está falla en su conciencia, no está haciendo lo que es debido. Nosotros tenemos un manual de operación, que es la palabra de Dios, que nos garantiza que nosotros vamos a tener éxito en la vida. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, si aplicamos la palabra de Dios, vamos a tener éxito en la vida, garantizado por Dios, garantizado. Éxito con felicidad, porque ¿de qué sirve el éxito si la persona no es feliz? O sea, entonces, que es muy importante tener una conciencia basada en la doctrina epinosis, para que usted pueda manejar el trato justo y el trato injusto. Y esta doctrina epinosis solamente se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Confesado la persona con Dios, libre de pecado, y esa doctrina epinosis comienza a limpiar el lóbulo derecho del alma. La conciencia es la que se aplica, y se aplica a través de este lanzamiento de aquí. Pero para que llegue aquí, tiene que pasar por fe a través del Espíritu. Por fe, lleno del Espíritu Santo. Para que haya esa transferencia, la persona tiene que estar llena del Espíritu Santo. Si no, no hay esa transferencia. Imposible. De su cerebro al alma. Pero es conocimiento no espiritual, no edifica con las cosas espirituales, sino es con las cosas de este mundo. Entonces, usted puede estar seguro que en el servicio militar usted va a recibir un trato injusto de las personas en autoridad. Y para aprender a someterse a la autoridad injusta, es necesario estar bajo la autoridad. Hay una autoridad dentro del ejército que es implementada por la fuerza. Y si la persona no cumple con esa autoridad, le va muy, pero muy, pero muy mal. Entonces así el hombre aprende, y aprende lo que es la autoridad, y se quita las tonterías de la cabeza creyendo, no, yo soy, ¿cómo me van a hacer si soy superior? No, eso no tiene que ver nada con el asunto. El que está abajo tiene que ser. Para poder comandar hay que saber servir. La persona no puede mandar sin haber servido. Entonces esa autoridad injusta es necesaria para funcionar adecuadamente bajo las circunstancias anormales del combate. Cuando una persona, cuando un soldado aprende cómo reaccionar en dada circunstancia, porque lo ha hecho 700 veces, todos los días lo hace, se convierte en algo automático. Y en las circunstancias de guerra, automáticamente hace lo debido. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado bajo ¿qué? Bajo autoridad forzada. Entonces la conciencia es importante para ser bendito durante el sufrimiento. No hemos comenzado a ver la parte del sufrimiento. Eso es larguísimo. Eso es doctrina tras doctrina tras doctrina de para el sufrimiento. Son un poquito más avanzadas. Pero lo vamos a ver. Recién ahora estamos comenzando a ver un poquito de eso. O, como les digo, hoy vamos a ver si llegamos a la subconsciencia. En la subconsciencia vamos a ver una serie de factores que a la persona la ayudan a tomar decisiones, bien sea buenas o malas, depende de lo que haya en el subconsciente. De todas maneras, la conciencia es importante para ser bendito durante el sufrimiento. Y eso es de acuerdo con 1 Pedro 3, 14 al 16. Pero aún si llegaran a padecer por causa de la justicia, cuando dice por causa de la justicia, por causa de que ustedes han sido justificados. Ustedes son justificados, ya pertenecen a Dios, están en el mundo de Satanás. En el mundo de Satanás van a ser, por causa de la justicia, van a ser perseguidos. Entonces, ¿qué dice? Son bienaventurados. Son bendecidos a través del sufrimiento en tres categorías. Por tanto, no sean atemorizados por ellos. Son las tácticas de intimidación que utiliza el mundo. Ni sean turbados. Más bien, santifiquen en sus corazones a Cristo como Señor. ¿Qué quiere decir santificar? Separar. ¿Okay? Nosotros somos santos, de paso. Nosotros somos separados para el reino de los cielos. Aquí está diciendo que apliquen la décima manera de ocupación de resolver problemas. Ocupación con Cristo. Estamos ocupados con Cristo. Y aquí lo está diciendo. Santifiquen en sus mentes, en su lóbulo derecho, a Cristo. Ahí está, separen a Cristo en su mente cuando están en estas circunstancias. Él es el que hace. Y estén siempre listos para responder todo lo que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Esto es la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La resurrección, que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Esa es la orientación a la gracia y respeto, que es ocupación con Cristo. Que tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. A nosotros nos interesa la mente de Cristo. Las mentes de las pulgas no nos interesan como nos interesaban antes. Sí, es interesante leer libros de grandes hombres, grandes pensadores, y hay cosas muy bonitas, la verdad, pero no se va a decir que no, ni nos vamos a hacer ser unos ermitaños. O sea, además de pulga ermitaño, ya está grande la cosa, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que a nosotros nos interesa más la mente de Cristo. Y ponemos en su lugar adecuado la mente de las otras personas. Ya viendo, no es lo mismo el creador que el ser creado, siendo aún nosotros seres creados. Entonces, las tres categorías de sufrimiento para bendición son: es el sufrimiento providencial preventivo. Después tenemos el examen del ímpetu espiritual. Y ese examen de ímpetu es, nosotros estamos cargándonos de la palabra de Dios y estamos bien, y sí, con las cosas de Dios, me gusta la verdad, y de repente ¡pa! Un trancazo. El trancazo le permite a la persona utilizar las cosas de Dios, o la persona se echa para un lado y dice, pero bueno, si yo estoy con Dios, fíjate cómo es posible, y de repente me pasa a mí semejante cosa. ¿Cómo es posible? Entonces eso no es, ahí está el examen. Este es un segundo examen. Y este examen nos deja ver si nosotros en realidad estamos serios con las cosas de Dios o nos vamos a fijar más en las cosas del mundo. Y el examen siempre viene por un lugarcito donde duele, donde más le duele a la persona, porque si no, no fuera examen. Si no le duele a la persona, no es examen, no es examen, es fácil. Y después, el máximo examen que existe, que es el examen o la prueba, vamos a ponerle prueba, de evidencia. Este es el máximo examen que existe. Esa prueba de evidencia, tenemos como ejemplo a Job. Job fue probado para dar testimonio en la corte del mundo. Este es el testimonio que da el creyente en la corte del mundo. Y el testimonio es para Dios. Tú haz lo que tú quieras, que yo aquí firme hasta el fin. Pero mientras la persona está creciendo, el trancazo viene por algún lado. Uno no sabe por dónde viene el trancazo. Si uno supiera, estuviera preparado. Pero si uno no sabe, pues entonces sí es, si es un trancazo. Pero si la persona está llena de la palabra y está firme en la palabra de Dios, ve el problema como una cosa insignificante. Y la demás gente, ¡ay! ¿Cómo es posible que te haya pasado esto? Y se caen, que no, y uno, tranquilo, quieto, que el examen es examen. Y aquí estábamos para ver qué es el examen, pues. ¿Qué pasó, Satanás? ¿Qué onda? Sí, esto lo vamos a desarrollar porque esto es una cosa extraordinaria. Hay un poco de sufrimiento, porque si no hay sufrimiento, entonces no hay, el músculo no se prueba. Nosotros tenemos que pasar por estas etapas. Todas son pasables. Lo que pasa es que esto no se le puede decir a personas que recién están empezando a crecer espiritualmente, porque entonces dicen, entonces ¿por qué me meto en el cristianismo? ¿Para sufrir? ¿Para que me den golpes y trancazos? Pero resulta que estamos en el mundo de Satanás. Vamos a ser probados. Y Dios permite las pruebas. Es con la quiesencia de Dios. La prueba viene por Dios. Ahora, les digo una cosa. Mientras más grande la prueba, más grande el músculo, porque nadie va a ser probado más allá de lo que pueda soportar. Entonces, mientras más grande la prueba, más acelerado ha sido el crecimiento. Y de paso, estas pruebas aceleran el crecimiento espiritual. Son aceleradores del crecimiento espiritual. Y lo vamos a ver también. Es algo extraordinario. Y está, es parte de la conciencia. Este es el uso de la conciencia que va a pasar por estas cosas. Usted se cuenta que la fuente de la ocupación con Cristo es la doctrina de epinosis en el lóbulo derecho. Usted puede manejar las calumnias a través de la doctrina de epinosis en el lóbulo derecho. Calumnias, estamos hablando de calumnias, estamos hablando de cosas que hieren. Si usted tiene una conciencia fuerte, usted deja el asunto en las manos del Señor. Entonces ese asunto va a la Corte Suprema del Cielo. Esas personas que se meten a calumniar a un individuo que está creciendo, esas personas serán avergonzadas si usted tenga que tratar de defenderse o contestarles. Estamos viendo solamente una categoría de sufrimiento, una sola. Hay muchísimas. Ahorita no se pueden enumerar todas porque son muchísimas. Pero vamos a ver más. Vemos que también la apostasía en los creyentes está relacionada con la conciencia que ha sido destruida. Estamos hablando de la apostasía. Es negación completa de Dios, que la persona reniega de Dios. Y esa apostasía en los creyentes está relacionada con la conciencia que ha sido destruida. O sea que esa conciencia que tiene el individuo se destruyó de alguna manera. Y la destrucción viene por la quiesencia propia, porque yo quiero que se destruya. ¿Y cómo quiere la persona que se destruya? No comiendo comida espiritual, sino engordándose con las cosas del mundo. Ah, ¿te quieres engordar con las cosas del mundo? Engórdate con las cosas del mundo y deja la parte espiritual a un lado y verás cómo viene el trancazo. Estos son exámenes para bendición. Hay exámenes para castigo. Esta prueba de evidencia es para los creyentes maduros. Esto es para gente adulta en Cristo. El que pase por ese examen, caramba, sabe que ya ha llegado, porque está en el examen final, como quien dice. O sea, el examen final que glorifica a Dios a lo máximo. Puede que Dios lo pase o puede que Dios no lo pase. No depende de Dios. Pero si lo pasa, es para una prueba especial. Veamos entonces qué pasa con la conciencia destruida. Primero Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Ahí viene, esa es la destrucción de la conciencia. Cuando la persona se aparta de la fe, del conocimiento de la palabra de Dios, prestando atención a espíritus engañosos, ya vemos que los espíritus engañosos son, es el sistema cósmico en acción. Mire, cuando dice espíritu engañoso, no se está refiriendo al mundo. El mundo tiene que ver con los placeres del mundo, con los paisajes preciosos, con las montañas, con los mares, con los ríos, con las cosas que ofrece este mundo, con las comidas del mundo, con los olores del mundo, con las cosas de este mundo. La carne es los deseos de la carne, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de espíritus engañosos y tiene que ver con el ataque mental. O sea que se está refiriendo a los espíritus. Y a doctrinas de demonios, aquí lo aclara, y a doctrinas de demonios involucrados en el sistema cósmico, claro está, con hipocresía, en otras palabras, por medio de la hipocresía, quiere decir, mentirosos, falsos maestros. Se está refiriendo a falsos maestros mentirosos utilizando la hipocresía para que la gente se venga con ellos. Hablarán mentira teniendo cautelizados, o sea, en la conciencia están cautelizados como con un hierro de marcar. Ustedes saben que cuando a un ganado lo marcan con el hierro, esa, la piel, esa se queda dura, esa piel. Y así es lo que está diciendo, como con hierro la conciencia se le queda cauterizada. Esas son las cicatrices del alma. Para limpiarla, solamente lo limpia la palabra de Dios y la regeneración a través del Espíritu Santo. No estamos hablando ahorita de la regeneración del nacimiento espiritual, sino la regeneración de la limpieza del lóbulo derecho, botando lo malo y poniendo lo nuevo. Y se demora bastante tiempo. Mientras más tiempo la persona se ha involucrado en las cosas del mundo, más tiempo se demora la doctrina bíblica en sacar esa basura del alma. No es un proceso instantáneo, no es el milagrito que todo el mundo está buscando, no es el síndrome de la curita, me duele aquí, toma la curita y pa, 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 y ya estás bien. Eso se demora su tiempo. Si nos hemos demorado 40 y pico de años, 50 años, 20 años en poner la conciencia como estaba, ¿cómo crees que se lo van a quitar en un minuto? O que no, yo fui, he ido a 200 clases, bueno, 200 horas. En 200 horas quieres quitar lo que pusiste en no sé cuántos miles y miles y miles y miles de horas. Pues no es así. Entonces, vemos que las enseñanzas falsas cauterizan la conciencia como un hierro de marcar. Y destruye, como hierro de marcar, destruye la conciencia. Esta cauterización se refiere a las cicatrices del alma y al envolvimiento cósmico. La persona se la pasa en la parte cósmica. Entonces, una gran cantidad de poder proviene de las normas y principios en la conciencia del lóbulo derecho. El poder se desarrolla en el lóbulo derecho, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y la verdad es poder. Entonces vemos que por eso es importante entender cómo la apostasía puede destruir la conciencia. Es muy importante y por eso hay que separarse de esas cosas que tienen que ver con la apostasía. Entonces la conciencia es purificada de las obras muertas a través de la muerte espiritual de Cristo en la cruz como nuestro sustituto. Parte de eso, voy a volver a decir lo que dije. La conciencia es purificada de las obras muertas a través de la muerte espiritual de Cristo en la cruz como nuestro sustituto. Y eso tiene que ver con la parte inicial. Nosotros cuando entramos a las cosas de Dios, la parte inicial la hace Él. Pero después hay un proceso de generación, del cual la Biblia habla de ir de gloria en gloria. Es un proceso regenerativo que lo hace el entendimiento de la palabra de Dios. Hebreos 9:14 nos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante la omnipotencia del Espíritu Santo o el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de las obras muertas, o nuestras conciencias de las obras muertas, para servir al Dios vivo? Entonces comienza la limpieza de las obras muertas. Nosotros sabemos en esos momentos de que nuestras obras no son nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que la obra que vale es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, no existen obras que nosotros podamos hacer para la salvación. Eso ya nosotros lo tenemos entendido, ¿verdad? La salvación viene por medio de la gracia y por eso nuestra conciencia tiene que ser purificada de las obras muertas. Es nuestra conciencia, así comenzamos todos nosotros. Todos nosotros comenzamos de la misma manera. Las obras muertas son obras humanas, igual que la fe, más cualquier cosa para la salvación. Todas las obras muertas serán quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no valen la pena. Vemos pues que cualquier cosa hecha fuera de la esfera divina de poder es obras muertas, cualquier cosa. Y el servicio cristiano que contiene obras muertas no es servicio cristiano. Y hoy en día 95% de las iglesias están haciendo servicio cristiano sin tener la plenitud del Espíritu Santo, o sea que no están haciendo obras muertas a nombre de Cristo. O sea que el gran experimento de poder de la edad de la iglesia y la ejecución del plan protocolar de Dios exige el uso de la omnipotencia del Espíritu Santo dentro de la esfera divina de poder. Se los voy a poner de otra manera. Nosotros entendemos la terminología que acabo de utilizar, pero lo que nos está diciendo es que el gran experimento de poder de la edad de la iglesia está hablando de nosotros experimentamos el poder del Espíritu Santo con la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el gran experimento de poder, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué la experimentamos nosotros? Porque nuestro Señor Jesucristo experimentó el prototipo. Él fue lleno del Espíritu Santo toda su vida y nos lo legó a nosotros. Con el Espíritu Santo, entonces, la ejecución del plan protocolar, el protocolo de Dios para nosotros que somos hijos de Dios y somos familia real. Cada uno de nosotros es familia real y tenemos un protocolo que seguimos, el protocolo de Dios. ¿Y qué es lo que exige eso? Exige la omnipotencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se encuentra la omnipotencia del Espíritu Santo? En la plenitud del Espíritu Santo, en la esfera divina de poder. Entonces la omnipotencia divina y el poder humano son mutuamente exclusivos. Nosotros no podemos comparar el poder humano, que es el poder de la pulga, con el poder infinito del Espíritu Santo, que es el que nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios. Imagínense, si nosotros somos pulga, comparado con lo que es Dios y comparado con lo que es el universo, entonces nuestras fuerzas son diminutas, pero la fuerza de Dios es todopoderosa. O sea que son mutuamente exclusivas, ¿no? O usamos una o usamos la otra, o nos creemos que somos la superpulga o utilizamos la fuerza de Dios. Y si utilizamos la fuerza de Dios, estamos tranquilos. No, ese es un asunto de Dios, yo hago lo que Él me dice y punto, ya. Aquí yo sigo órdenes, las órdenes de Dios, y se acabó. Y otra cosa, mariposa, no hay más nada que hacer. Servir a Dios y llenar su plan no puede lograrse por medio del poder humano. Imposible. El poder humano no colma el plan de Dios. El poder humano destruye la conciencia y tiene como resultado las obras muertas. Aquella persona que quiere hacer todo en esta vida por sus propias obras, esa persona está destruyendo su propia conciencia. Son obras muertas. Fíjense que esto es una cosa muy simpática. Al que Dios quiere subir, sube. Él sube al que quiere, pone como rey al que quiere, y al que quiere bajar, baja. ¿Y quién puede contra Dios? Pero la mayoría de personas, no, yo lo voy a hacer, yo. Bueno, entonces vemos pues que el legalismo no puede ejecutar el plan de Dios, no puede ejecutar el propósito o la voluntad de Dios en la edad de la iglesia. El legalismo está nulificado completamente, proviene de la esfera cósmica, no produce absolutamente nada sino obras muertas. Entonces, servir a Dios quiere decir utilizar el poder divino y el conocimiento de la doctrina bíblica, la cual establece las normas y principios en el lóbulo derecho. Estamos estudiando la conciencia y vemos todo esto que les estoy diciendo, nos deja saber cómo funciona la conciencia de nosotros dentro de nuestro corazón, nuestro lóbulo derecho. Dentro de este de la conciencia hay un departamento de ímpetu, o lo podemos llamar el departamento de crecimiento espiritual. O sea, un departamento encargado del ímpetu espiritual y un departamento de este crecimiento espiritual dentro de nuestra conciencia. Esta es la esfera del crecimiento espiritual, el cual es el ímpetu dentro de la esfera divina de poder, bajo el poder habilitador del Espíritu Santo, y el ímpetu que proviene de la doctrina digerida. En otras palabras, cuando nosotros comemos comida, nos da energía, ¿verdad? El cuerpo humano necesita comer para tener energía. La misma cosa nos está diciendo, con la plenitud del Espíritu Santo, nosotros comemos comida espiritual, y esa comida espiritual es la que nos da energía. La metabolizamos o digerimos, se digiere con el Espíritu nada más. Una vez que digerimos eso, nosotros tenemos ese ímpetu, la fuerza, lo necesario para salir y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, como resultado de tener la doctrina bíblica en el marco de referencia, circulándola, tenemos el marco de referencia en nuestro corazón, circula. Si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, debemos de circularlo, pensar en las cosas de Dios, meditar en las cosas de Dios y hacer uso de ellas en el momento adecuado. Entonces, de esa manera nosotros desarrollamos las normas y los principios y nos produce un factor de crecimiento bíblico que nos lleva nada más y nada menos que a la madurez espiritual. Es el uso que nos da el crecimiento espiritual, el uso de la palabra de Dios. Mientras más lo usamos, más crecemos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.